Una vez más el Señor se adelanta y da, la verdad que da la enseñanza a través de cada uno, ¿eh? Pero bueno, habrá que darla, no hay más remedio. Bueno, pues orando por la enseñanza, claro, esta enseñanza era para la semana pasada, pero como no pudo ser, pues se traslada para hoy. Pues el Señor me dio una palabra, yo le preguntaba, ¿qué quieres, Señor, para tu pueblo? Y me dio la lectura de Mateo 4:8-11. Y es la última parte de cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por el demonio, por Satanás, por 3 veces. Y a mí me dio, pues, la última tentación que tuvo Jesús. Y la voy a leer. Dice, a continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo, con toda su grandeza y maravilla. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirá. Palabra de Dios. Bueno, pues, claro, yo decía, bueno, y esto, no sé, no veía yo. Digo, ¿qué quiere el Señor? No veía yo relación con la enseñanza que me estaba ya, que me comenzó a dar, pero sí. Después, como digo, ¿no? Me siguió hablando, pues lo hablé también con la hermana Luisa, le dije de lo que iba y me dijo, sí, sí, esa enseñanza la quiere el Señor. Así que continué y me estaba hablando, ¿no? De los Reyes Magos. Me comenzó a hablar de los Reyes Magos, de la manifestación de Jesús a los Reyes Magos, la Epifanía del Señor, que como lo conocemos, y bueno, pues continué con ella. Esta manifestación que tuvieron los Reyes Magos nos da una idea de cómo el Señor se nos va manifestando, nos va atrayendo, nos va llamando, nos va tomando para Él, ¿no? Y los Reyes Magos, voy a contar un poquito, bueno, porque todos los conocemos, pero, bueno, pues si alguien no sabe mucho, pues son 3 personajes, hombres cultos, eran astrónomos, sabían mucho, intérpretes de señales especiales, sobre todo de los astros, eran conocedores, porque eran además, como he dicho, hombres muy cultos, y sobre todo, pues, también debían tener conocimiento de todas las profecías que había, que hablaban del nacimiento del Mesías. Y así supieron interpretar. Ay, perdón. Bueno, pues como digo, supieron interpretar pues las señales que vieron en el cielo, la estrella, el anuncio que puso Dios para que supieran, vieran y además ellos son reyes que tienen pues a su pueblo, a un pueblo a su disposición, que tienen solucionado pues todas sus necesidades materiales, tienen poder adquisitivo, tendrían también una familia, un séquito grande, tendrían todo eso. Sin embargo, pues en el momento que ven la señal, que ven la estrella y que se dan cuenta de lo que quiere decir, pues se olvidan de todo. De todo. Lo dejan todo y se lanzan a la búsqueda de ese algo a donde la estrella los va a llevar. Ese algo que ellos, por supuesto, sabían que era el Mesías, ¿no? Y para hacer esto que ellos hicieron, pues se requiere fe. Ellos tenían fe. ¿Fe en qué? pues en que van a encontrar algo mayor, más grande y de mucho más valor que lo que ellos tienen. Todo eso. Y además, una cosa muy importante es que ellos, pues tienen, lo dice en lo escrito, además, cierto dominio de sí, bastante, y que formando un lugarcito en su corazón, pues hace un vacío y dejan un lugar donde escuchan el llamado de Dios, porque además Jesús los llama, y escuchan, aparte de que ven la estrella, escuchan esa llamada de Jesús, que los está llamando, ¿no? Y ellos tienen también una seguridad en que lo que están haciendo es lo que tienen que hacer. Y no les importa las consecuencias de su acto. Ellos ya toman esa decisión, vamos, y ya le da igual, ni sacrificio, ni persecución, ni la habladuría, ni los chantajes, ni que le digan loco. Ellos deciden ir a buscar al Mesías y ya los demás les da igual, ¿no? Y así. Y en la Reina del Cielo, en la lección 23, el día 23, pues voy a leer un poquito porque yo siempre que lo leo, a mí me llama mucho. Y me lo ponía el Señor para esta enseñanza. Le dice la Virgen a Luisa Picarreta. Dice, hija mía, cómo es bello hacer el bien, sufrir en paz por amor de aquel que nos ha creado. Esto ata a la divinidad, a la criatura, y le da tanto de gracias y de amor hasta ahogarla. Este amor y gracias no saben estar ociosos, sino quieren correr, darse a todos para hacer conocer a aquel que tanto ha dado. Por eso, dice la Virgen, dice, por eso yo sentía la necesidad de hacer conocer a mi hijo, ¿no? La Virgen estaba deseosa de dar a conocer a su hijo y que todo el mundo supiera que había nacido Jesús. Sigue la lectura, dice, ahora, hija mía bendita, la divinidad, que no sabe negar nada a quien la ama, hace surgir bajo el cielo azul una nueva estrella más bella y luminosa, y con su luz va en busca de adoradores para decir con su mudo centellear a todo el mundo. Ha nacido aquel que ha venido a salvarlos. Vengan a adorarlo y a conocerlo como su Salvador. Dice, pero ingratitud humana. Entre tanto, solo tres personajes, se refiere a los Reyes Magos, pusieron atención y sin tener en cuenta los sacrificios, se pusieron en camino para seguir la estrella. Y así como una estrella guiaba en el camino a sus personas, así, dice la Virgen, así mis oraciones, mi amor, mi suspiro, mi gracia, dice, porque yo quería hacer conocer a Celestial Niño, el esperado de todos los siglos. Por lo tanto, ella con sus oraciones, con su gracia, con su amor, dice, como tantas estrellas descendían en sus corazones, en los corazones de los reyes, iluminaban sus mentes, guiaban su interior, de modo que sentían que sin conocerlo todavía, amaban a aquel que buscaban y aceleraban el paso para llegar a ver a aquel que tanto amaban. Esto que dice la Virgen, que hacía para con los Reyes Magos, lo hacía y lo hace con cada uno de vosotros. Ella está siempre con esa oración, con ese amor, con esos suspiros, porque ella quiso dar a Jesús y lo sigue dando y lo quiere dar continuamente a todas las criaturas. Eso lo hizo y lo sigue haciendo por cada uno de nosotros. Y ahora dice, hija mía queridísima, mi corazón de madre se regocijaba por la fidelidad, correspondencia y sacrificio de estos reyes magos, por venir a conocer y adorar a mi hijo. Pero no te puedo esconder un secreto doloroso. Entre tantos, apenas tres, y en la historia de los siglos, ¿cuántas veces no se me repite este dolor e ingratitud humana? ¿No? Como siempre, han sido pocos, los que de verdad han querido conocer a Jesús y hacer vida con él. Dice, yo y mi hijo, continúa la lectura, yo y mi hijo no hacemos otra cosa que hacer surgir estrellas, una más bella que la otra, para llamar alguna a conocer a su creador, se refiere a alguna criatura, a conocer a su creador, otra a la santidad, otra a resurgir del pecado, ¿quién al heroísmo de un sacrificio? ¿Pero quieres saber tú cuáles son estas estrellas? Y aquí explica la Virgen, dice, una estrella es un encuentro doloroso, una verdad que se conoce es una estrella, una verdad, una noticia que puede ser buena, que puede ser mala, es una estrella. Un amor no correspondido por otras criaturas es una estrella. Cuando un amigo, una amiga importantísimo para ti, te hace algo que tú te quedas, no me lo puedo creer, si es mi mejor amigo. Eso es una estrella. Es un ejemplo, ¿no? Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia. Un revés, una pena, un desengaño, una fortuna inesperada. Puede ser quedarte sin trabajo, puede ser que tu matrimonio no vaya bien, puede ser que te pongas enfermo, puede ser que se enferme alguien de la familia, puede ser que pierda la economía, ¿no? Estos son cosas, estrellas, que, dice, son tantas estrellas que hacen luz en la mente de las criaturas, que acariciándolas quieren hacerla encontrar al celestial infante que sufre de amor y aterido de frío, por el frío, quiere un refugio en sus corazones para hacerse conocer y amar. He escuchado yo por aquí esta tarde que dice, a veces, Señor, no queremos abrirte el corazón porque pensamos que nos lo vas a quitar todo. Pero claro, dice, y es verdad que nos quitas, pero nos quitas eso que nos hace mal a nosotros. Nos quita lo que nos impide amarte. Pero no es que nos quite a un familiar, no me refiero a eso, sino que todos esos impedimentos que hay en nuestro corazón, Él nos los quita para que podamos amar a Jesús. Nos los quita. Dice la Virgen, continúa ella, pero ay de mí, yo que lo tengo en mis brazos, espero en vano que las estrellas me traigan a las criaturas para ponerlo en sus corazones. Y mi maternidad viene restringida, obstaculizada, y mientras soy madre de Jesús, me es impedido a ser de madre de todos, porque no están a mi alrededor, no buscan a Jesús. Las estrellas se esconden y ellas quedan en la Jerusalén del mundo, sin Jesús. O sea, si cada estrella que pasa no nos acerca a Jesús, pues la estrella se va y seguimos como estábamos, ¿no? Es lo que viene a decir. Dice, qué dolor, hija mía, qué dolor. Se requiere correspondencia, fidelidad, sacrificio para seguir las estrellas. Y si surge el sol de la divina voluntad en el alma, ¿qué atención no se requiere? De otra manera, se queda en la oscuridad del querer humano. Hasta aquí voy a leer. Entonces, pues, la estrella de Belén, entre comillas, sigue estando ahí y sigue llamando a las criaturas. Como he dicho, lo ha dicho la Virgen, nosotros, ¿qué pasa? Hemos respondido a ese llamado. Por eso estamos aquí, ¿no? Y es ese llamado interior que nos hace Jesús, que nos hace también nuestra madre, y hemos respondido. Porque claro, por ejemplo, estar aquí los sábados acarrea un sacrificio. Claro, porque a veces pues nos invitan a ir no sé dónde. No, yo no, que yo tengo el grupo. Los niños que tienen cumpleaños, no puede ser porque tenemos que ir a las cosas del Señor, ¿no? O estamos muy cansados, pero voy con el Señor, ¿no? Esto tiene un sacrificio, ¿verdad? Y bueno, pero hemos escuchado ese llamado, hemos respondido y estamos aquí, ¿verdad? Los jueves, cuando venimos también al grupo, todo eso, ¿verdad? Tiene su sacrificio. Y bueno, salimos de la comodidad, de lo mío, de lo que me gustaría, ¿no? Aunque cada vez nos gustan menos las cosas del mundo, nos gustan más las cosas de Dios, pero bueno. Entonces, cuando Jesús se manifiesta a los Reyes Magos, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Es que en Jesús están contenidas las tres divinas personas, la Santísima Trinidad, porque ellos son inseparables, van siempre juntos, están siempre juntos. Y bueno, el jueves en la reunión, pues estuvimos viendo, leímos un texto que bueno, pues que es que el Señor me había dado a mí para esta enseñanza. Y bueno, el Señor ha dicho que continúe con él, que no lo cambie, ¿no? Y yo lo voy a leer porque todos los hermanos pues no lo han escuchado, ¿vale? Es del volumen 4, 6 de enero de 1901. No lo voy a leer entero, voy a leer pues las partes que yo traía, vaya, para la enseñanza. Dice Luisa Picarreta: encontrándome fuera de mí misma, me parecía ver cuando los santos magos llegaron a la cueva de Belén. Apenas llegado a la presencia del niño, él se complació en hacer relucir exactamente los rayos de su divinidad. Los rayos de su divinidad, comunicándose a los magos en tres modos: con el amor, con la belleza y con la potencia. De modo que quedaron raptados y postrados ante la presencia del niñito Jesús, tanto que si el Señor no hubiera retirado a su interior los rayos de su divinidad, habrían permanecido ahí para siempre, sin poderse mover más. Voy a leer un poco más. Entonces, en cuanto el niño retiró la divinidad, volvieron en sí mismos los santos magos. Se sacudieron estupefactos al ver un exceso de amor tan grande, porque en esa luz el Señor les había hecho comprender el misterio de la encarnación. Luego se levantaron y ofrecieron los dones a la Madre Reina. Y ella habló largamente con ellos, pero no sé decir todo lo que se dijo. Solo recuerdo que les inculcó fuertemente no solo su salvación, sino que tomaran a pecho la salvación de su pueblo, no teniendo temor ni siquiera de exponer sus vidas para obtener el intento. Y un poquito más adelante dice qué cosa le comunicó cuando los Reyes Magos se postraron ante Jesús.
Leía yo en otro texto que cuando los reyes magos se inclinaron, se arrodillaron, se postraron ante la divinidad, ante el niño Jesús, dice que en ese momento los reyes magos, al ver lo que vieron, le entregaron a Jesús todo su interior, su vida, todo lo que tenían, lo que eran. Dice que todo lo suyo, lo externo y lo interno de ellos, se lo entregaron a Jesús, ¿no? Y dice, y sigue y continúa la lectura, dice Jesús, aquí habla Jesús, dice, con haberme comunicado en tres modos a los magos, les sostuve tres efectos. Porque jamás me comunico a las almas inútilmente, sino que siempre reciben algún provecho. Entonces, comunicándome con el amor, obtuvieron el desapego de ellos mismos. Comunicándome con la belleza, de la que he hablado anteriormente, obtuvieron el desprecio de las cosas terrenas. Y con la potencia quedaron sus corazones atados a mí. Y obtuvieron el valor de arriesgar la sangre y la vida por mí. O sea, qué fuerte, ¿no? Entonces dice que obtuvieron el desapego con el amor. Cuando el amor pleno, el amor divino, se me hace presente, como se le hizo presente a los magos, ¿no? Se nos hace presente, y lo captamos ese amor divino, pues ya nos damos cuenta que no hay otro amor que pueda competir con este amor. No hay otro. El amor, vamos a entenderlo así, el amor es darse. Mientras yo tenga apego a mí, a lo mío, a mis cosas, a una persona, a una actividad, a un gusto, a un razonamiento, a todavía yo hacer de mi voluntad, a mis ideas, a mis creencias, mientras yo tenga eso, estoy apegado a ello. Eso me tiene apegado, aunque sea una cosa pequeñita. Y no me puedo donar en totalidad. No me puedo donar porque quedo atado a eso. No puedo. Aunque yo diga, voy a donarme completamente a Dios mi vida, pero estoy atado. Me puedo dar a Dios en parte, pero no se lo he entregado todo. Y como no se lo entrego todo, no me puedo donar completamente. Y claro, y hay cosas pues que guardo para mí, hasta que nos vamos dando cuenta, se las vamos dando, ¿no? Pero cuando Dios se dona, lo he dicho ya, cuando Dios se dona totalmente al alma, y ese alma recibe, aunque sea un instante, ese amor divino, en ese momento siente colmadas todas sus necesidades, todas sus expectativas, ya no necesita nada más. Ya no necesita nada más. No quiere decir que no vaya a comer, que no vaya a hacer las cosas naturales, el trabajo, pero ya ese amor que ha captado de Dios, que Dios es ese amor tan grande, ya, aunque no te ame, no te importa. Aunque te rechacen, no te importa. Aunque estés en peligro, en no sé cuántas cosas, no pasa nada, porque tú ya vive en ese amor de Dios. Dice también, entonces es lo que yo me preguntaba, ¿qué necesitamos para el desapego? Aceptar el amor de Dios. Es que no necesitamos otra cosa, es eso, aceptar el amor de Dios. Y el amor de Dios no nos podemos ni imaginar lo grande, lo maravilloso. Y el amor de Dios es lo máximo. Dios es lo máximo que vamos a encontrar, es lo máximo. Entonces, eso con el amor. Dice, claro, con el amor obtuvieron el desapego de todo, es normal. Y ahora, pues, en cuanto a cuando encuentran la belleza, habla también de que con la belleza obtuvieron Bueno, como que ya la tierra no era nada para ellos, ¿no? Bueno, más o, era eso, sí. Exactamente, los gustos por las cosas terrenas. Ya la tierra no significaba nada para ellos, las cosas de la tierra, ¿no? Todo lo que nos ofrece el mundo. Dice que cuando encuentra la belleza total, que es Jesús, la belleza total, esa belleza es Jesús. Pues que ya nada, nada, nada nos llamará la atención. Nada. Aquí en la tierra, nada de las cosas de la tierra. No es que no las tengas que utilizar, es normal, vivimos aquí, hay que comer, hay que trabajar, hay que vestirse, pero no encontraremos gusto por nada de eso, por nada de eso. Y con la potencia, dice que quedaron sus corazones, dice Jesús, con la potencia quedaron sus corazones atados a mí. Entendieron los reyes, lo mismo que nos pasa a nosotros cuando de verdad hagamos todo esto. Entendieron, comprendieron quién es Dios. Penetraron las cosas de Dios. Vieron. Tuvieron el conocimiento de quién es Dios y todo lo que contiene, ¿no? De todo un Dios. Y claro, y ahora ya, y ante esta potencia que es Dios, ¿qué potencia humana nos puede atrapar? Ninguna. Ninguna, ninguna. Porque esto ya es el desapego total, no hay belleza que nos atraiga, no hay amor que yo quiera y no hay potencia mayor que la de Dios, que es a quien yo quiero pertenecer. No quiero otra cosa. No le temo a nada, no hay nada que me pueda dar miedo. Esto también se está hablando aquí esta tarde. Lo está hablando el hermano Luis. Es que yo decía, está dando la enseñanza y él no sabía de lo que yo iba a hablar. Que es muy fuerte. No hay nada que me detenga, no hay persecución que me paralice, que me haga tomar decisiones en contra de lo que Dios me pide. ¿Verdad? Porque ahora hay muchas cosas contrarias a Dios. Estamos en el mundo y tenemos que tener esa firmeza de Dios. Yo estoy con Dios y con Dios lo tengo todo, ¿no? Y esto, bueno, ni la enfermedad, ni quedarte sin trabajo, ni otras muchas cosas, nada, ¿eh? Nada nos puede ya a nosotros tumbar, porque tenemos a todo un Dios con nosotros. Y esto es vivir la plenitud de la divina voluntad. Es que esto es. Ya no nos afectan ni las críticas, ni las habladurías, ni la persecución, ni nada de nada. Ya no ves nada de la tierra, porque ahora estás viviendo la vida de cielo, la vida con Dios. ¿Ya? No hay temor, no hay miedo. Y como digo, y no hay ningún temor de que te pueda suceder algo tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ese temor? Porque sabes que tienes a Dios de tu lado. Y sabes que si te pasa algo, cualquier cosa, es porque Dios lo permite y lo sabe. Entonces, ya está. Estamos en las manos de Dios. Estamos en los brazos del Padre. Estamos en los brazos del Padre. Entonces, pues, no sé si se me ha olvidado alguna cosa, pero bueno. A mí una cosa que me gusta mucho recordar es cómo ese gesto, cuando los Reyes Magos se inclinan, se arrodillan a adorar a Dios, con ese amor, con ese, bueno, claro, cuando ellos ven lo que ven, es que yo me lo imagino. Entonces, en ese momento, ellos entregan todo su interior, todas sus cosas, sus camellos, sus caballos, su séquito, todo lo exterior, pero y además todo su interior. lo que sabían, lo que tenían, toda su persona, sus vidas, que no les importaba morir por hacer lo que Jesús les dijo que tenían que hacer. Entonces, en esa entrega, reciben. Es cuando reciben todo esto, estas cosas que iba diciendo que Dios les dio. Entonces, pues, ya se me ha ido lo que iba a decir. Es que se me ha ido, pero bueno, ahora sí me acuerdo, lo digo. Eso es importante. Eso es importante. Vaciarme de lo mío para llenarme de lo suyo. Y claro, y ese vaciarnos de lo nuestro, pues requiere sacrificio, requiere morir. Voy abandonándome en los brazos del Padre y voy muriendo, ¿no? Y así. Y bueno, pues yo lo único que ya me queda es eso, hermano, que no te guardes nada para ti. Yo no quiero guardarme nada para mí, tampoco. Cuando, es lo que he dicho, cuando los reyes se inclinaron, claro, porque a ellos en esa adoración profunda le entregaron todo. Y dice que después esos regalos que le hicieron eran como un símbolo de lo que ya le habían entregado interiormente. O sea que le dieron ese oro, esa mirra, ese incienso, pero es lo que ya ellos le habían entregado. Era como un símbolo de lo que hacían, ¿no? Y bueno, pues nosotros también, si de verdad queremos vivir en plenitud esa vida que Dios nos quiere dar, que nos está dando, esa vida divina, de la divina voluntad, pues que tenemos también que ir dando pasos y haciendo lo que la Virgen nos dice. La Virgen nos está llamando siempre, con esas estrellitas que nos manda. Jesús nos está llamando siempre, porque además lo he leído en el libro del cielo, siempre nos está llamando, y bueno, pues que sigamos escuchando y que no nos separemos ya nunca más de Jesús. Y bueno, pues gloria a Dios.
Gloria a Dios.